Ya está en el estudio de la radio la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, que es la persona que va a ocupar el tiempo de política de este programa directo mañana, aquí en sintonía. Consejera que ya comentábamos esta mañana en la tertulia con criterio propio, que tiene muchos frentes abiertos, tiene frente abierto en el Parlamento de Canarias, tiene frente abierto ahora mismo en la provincia occidental, a raíz de no alcanzar un acuerdo la patronal turística y los sindicatos que diesen en una desconvocatoria de una huelga. Eso sí, en la provincia de Las Palmas también les hemos reiterado en varias ocasiones que sí se alcanzó ese acuerdo, que va a reportar una serie de beneficios a los trabajadores, que ya también les hemos ido adelantando, pero que vamos a comentar a continuación con la consejera de Empleo. Con la consejera de Turismo también nos gustaría comentar esa iniciativa que ayer nos dejaba aquí el Ayuntamiento de La Oliva en relación a la posibilidad de establecer una tasa turística. El ayuntamiento tiene en estos momentos realizándose un estudio económico para ver la viabilidad de esta iniciativa, que ya se desarrolla en otros puntos de Canarias, como por ejemplo Mogán. Por cierto, aquí en los tribunales le han dado la razón en la aplicación de esta tasa. En fin, ya ven ustedes, son muchas cosas para preguntarle a Jessica de León cómo está la consejera. Buenos días.
Muy buenos días. Yo solo por matizarte, lo que han suspendido es las cautelares. El Supremo no se ha manifestado sobre el fondo. Yo pero por bueno, corregirte, sí, pero bueno. Porque a ver si los de La Oliva van a estar ahí
no,
corriendo.
No, pero estaban como muy seguros de bueno, a raíz de lo que se conocía de Mogán, de poder llevar adelante una tasa turística.
Bueno, con respecto a las tasas, yo siempre me he mostrado partidaria y creo que Fuerteventura llega tarde, ¿no? Aplicación de tasas con respecto a los parques nacionales o naturales que tenemos en esta isla y que por el que creo que debemos empezar a cerrar alguna puerta para que el flujo no llegue en demasía y además esa tasa se pueda revertir después en la conservación de esos espacios, donde además con las tasas sí que los canarios podemos quedarnos exentos del pago de ellas. En Mogán, por cierto, sí que lo pagan los canarios la tasa, pero es una decisión municipal respetable y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o no de la imposición de esta tasa, pero yo siempre me he mostrado partidaria de que esto pase y La Oliva concretamente tiene algunos espacios que podrían formar parte de esta política, como puede ser pues el Parque Natural de Corralejo, Lobos o incluso el Calderón Hondo, ¿no? Y yo creo que es una reflexión que como isla tenemos que hacer y que llegamos tarde.
Muy bien, quizás esa confianza en la suspensión de las cautelares abre la puerta a que muchos espacios de Canarias vayan tirando de esa cuerda, pendiente, como acaba usted de comentar, de que finalmente se entre en el fondo, ¿no?, por parte de los tribunales.
Es que son dos distintas. Las tasas por espacios naturales protegidos sí están recogidas dentro del ordenamiento, porque en definitiva tú prestas un servicio que puede ser
pero
el
no
de
la
guía,
pernoctación.
Pero no la pernoctación, efectivamente, porque en la pernoctación primero, que es un servicio que presta un privado, que no lo presta el ayuntamiento, y en este caso la tasa de Mogán lo que se basa es en el exceso que produce la industria turística en la tasa de recogida de basura, la tasa de recogida de limpieza, hace un informe económico, que es lo que en estos momentos está haciendo
La Oliva,
para ver cuánto supone la presión de esta industria sobre los impuestos que pagan. Pero claro, ahí lo que tendrá que pronunciarse el tribunal es si la industria turística está pagando ese exceso y por tanto lo que tiene que hacer el ayuntamiento es subir sus tasas de referencia, en este caso pues basura turística o el IBI turístico, etcétera. Pero eso será una decisión que le corresponda a los tribunales. Nosotros desde la consejería estamos también expectantes, ¿no?, para ver qué pasa con esta tasa a la pernoctación municipal. Pero siempre hemos defendido que los espacios naturales protegidos, modelo de Lanzarote, por ejemplo, pues se pague y además se preste un servicio y se genera además puestos de trabajo. Lanzarote es el mejor ejemplo que tenemos aquí al lado, 60 millones de euros de recaudación y 728 puestos de trabajo generados directamente de estos espacios. Con lo cual yo creo que Fuerteventura tiene que hacer esa misma reflexión. Igual que lo está haciendo ya Tenerife o igual que lo ha hecho Gran Canaria con Roque Nublo, Tenerife con Mascanaga y ahora también el Teide.
Claro, La Oliva no lo plantea sobre los espacios, lo plantean, que según comentan ellos, lo que puede lo que les podrían parar la legislación sobre camas, sobre pernotación, que es lo que bueno, pues ahí están estudiando si tiene viabilidad o no. Lo veremos y veremos los pasos que dan la administración municipal en ese sentido. Lo que está claro es que cuando usted va a grandes ciudades, a usted le cobran por pernotar, ¿no? Por cama, por hotel, cuando llega, por hotel o por vivienda, ¿no?
Sí, y además está arraigado en leyes autonómicas donde se permite el recargo municipal. De ahí que en Barcelona sea legal y en Mogán no tenga ese sustento de una ley autonómica que permita el recargo municipal, ¿no? En Baleares hay una fuerte discusión ahora con la subida de la mal llamada cotasa, y cuando los ciudadanos en Canarias piden pagar, realmente el que está pidiendo pagar es para el de fuera, no para el canario. Y yo creo que el estudio del ISTAC lo refleja perfectamente. Hay un 43% de canarios que quieren que exista una tasa, un impuesto en este caso, porque no es una tasa, sobre la pernoctación, pero que no lo paguen los canarios. Los impuestos los pagamos todos, indiscutiblemente, igual que lo hacen en Baleares, igual que lo hacen los catalanes. Los catalanes en Cataluña pagan un impuesto por pernoctación en caso de que quieran disfrutar de sus vacaciones en la Costa Brava o en la Costa Blanca, que creo que es la parte de arriba. Y en Baleares todos pagan por esa pernoctación. En Canarias el ISTAC dice que sí, que están de acuerdo, el 43% en ese impuesto, y el 80% dice, pero los canarios no. Entonces hay que explicarle a los canarios que de aprobarse ese impuesto, que desde luego yo insisto en que creo que tenemos que ir primero a un modelo del que nos están pidiendo realmente, que es que esos espacios naturales protegidos tengan un control de flujo, que no se masifiquen, que lo podamos preservar para futuras generaciones y que lo que se recaude tenga una finalidad. En los impuestos pueden tener una finalidad, pero no son finalistas. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues yo puedo tener una finalidad muy loable y el gobierno después destinarlo a lo que quiera. Caso de Baleares. El caso de Baleares, durante el gobierno anterior se aprobó este impuesto, como todos sabemos, y la finalidad era pues generar cada vez más conservación de los espacios que masificaban, en este caso, entre comillas, los turistas, ¿no? ¿En qué se invirtió realmente? En un concierto de los 40 principales, en generar infraestructuras turísticas para traer turistas los meses fuera de verano, es decir, para traer más turismo, en definitiva. No es una tasa para restar, ni una tasa que pudiera restar turistas a Baleares, sino que se iba a revertir. Entonces, yo creo que hay que hablarle claro a los ciudadanos sobre lo que es un impuesto y sobre lo que es una tasa. En cambio, una tasa, si la tasa está aprobada sobre un servicio concreto, que es guía, conservación, limpieza de espacios y proyectos pilotos, vamos a suponer, para personas con algún tipo de discapacidad que puedan prestar sus servicios dentro de ese espacio, la tasa solo puede revertirse en función a los servicios que se vayan a prestar allí. Ni una sola, coma más de lo que se figura el estudio por prestación de servicios de esa tasa. Yo creo que son figuras que no son excluyentes. Lanzarote ni siquiera tiene tasas, tiene precios públicos o precios privados en este caso, con lo cual ellos tienen una fundación que es la Centro de Arte y Cultura de Lanzarote, que lo que hace es recaudar de todos esos organismos con sus ayuntamientos en la mesa y con su cabildo, deciden después dónde va esas tasas. Yo creo que son fórmulas que tenemos que estudiar. No digo que la de la oliva no sea la correcta, digo que podría ser una más de todas las que podemos implementar en Fuerteventura.
Esta mañana precisamente hablábamos de ello aquí en la tertulia, porque Fuerteventura, como todos conocemos, no tiene ese órgano que usted acaba de mencionar, que sí tiene la Lanzarote, y recauda a través del mismo y, como usted ha explicado, realiza la redistribución entre los distintos municipios. Bien, dejando a un lado, y vamos a ver el recorrido que tiene la propuesta de la oliva, que ayer compartían aquí los concejales de Medio Ambiente, Turismo, Economía y Hacienda. Me gustaría preguntarle, consejera, por la huelga en la provincia en la parte occidental del archipiélago. Se llegó a un acuerdo, como ya hemos explicado a los oyentes de este medio de comunicación y en estos momentos televidentes también a través de nuestras redes sociales. En Tenerife no ha podido ser. Esta mañana se emitía por parte de Comisiones Obreras un duro comunicado que usted conoce ya con respecto a la Consejería de Turismo, porque consideran que se han impuesto duramente los servicios mínimos y entienden, bueno, pues que no se está respetando los derechos de los trabajadores en este sentido. Hablan de decretazo y de que por parte de la consejería que usted dirige se ha secuestrado el derecho a la huelga con nocturnidad y alevosía. ¿Qué puede comentar al respecto?
Bueno, con nocturnidad y alevosía yo creo que forma parte ya del teatro en el que nos hemos metido, porque hubo una reunión con Comisiones Obreras, con UGT, y fue precisamente hace 2 días donde la consejería les manifestó nuestra intención, y ellos también, de que había la posibilidad de convocar servicios esenciales que están establecidos en un 15%, en un 25% en algunas áreas, entendiendo por servicio esencial que la recepción a los clientes hay que hacerla porque tienen
una finalidad
concreta, sí. Entendiendo por la seguridad como un servicio esencial y la salubridad como otro servicio que la ley de turismo marca como obligatorios en todos los establecimientos hoteleros y extrahoteleros. En todo caso, yo confío de que este decreto no sea aplicable, porque todavía estamos a un día de que se produzca la huelga en Tenerife y estoy convencida de que las partes finalmente, estoy segura de que llegarán a un acuerdo.
Bueno, parece que son inamovibles esa cantidad del 5% de subida salarial por parte de los empresarios, y los sindicatos están sobre el 6,5, si no me equivoco, ¿no? Habían planteado
6,25 7. 6,25 sí. La última propuesta de ayer, sí, por la tarde. Ahí están intentando acercar posturas. Están cerca, pero faltan algunos flecos que yo creo que dificultan la negociación o que se pueda llegar a buen puerto, y por eso digo que yo, este decreto es una forma de, digamos, curarnos en salud sobre 3 elementos fundamentales: seguridad, salubridad y mantenimiento, que son las 3 cuestiones que es lo único que nos preocupa, entendiendo que un turista puede hacer uso de la piscina y si ese servicio forma parte del servicio que presta el hotel, porque si forma parte de una subcontrata, pues no estaría en el convenio y por tanto no habría huelga en esa piscina. Pero sí es verdad que hay cuestiones de mantenimiento, de gas, de cuestiones que funcionan cada día en los hoteles, que alguien tiene que revisar y que forman parte de la seguridad. Así se lo trasladamos a los sindicatos. Yo creo que un 15% ellos mismos saben que son aquellos personal que no secunda la huelga, ya cumpliría ese 15%, ese 25%, y no es nada que censure el derecho a huelga de nadie. Eso se llena con los cupos mínimos de gente que no secundará muy probablemente esta huelga, que es muy legítimo también el que la secunda que el que no. Nunca se ha intentado usurpar ese derecho, siempre le hemos hecho... hemos tenido un contacto directo tanto con los sindicatos como las patronales, e insisto, este decreto ya ellos ya lo conocían porque formó parte de la última reunión el lunes a las 10:11 de la mañana, creo que fue la reunión, con lo cual me sorprende la dureza del comunicado, las palabras de nocturnidad ya lo decía, pero bueno, creo que forma parte también del momento en el que estamos y de los comunicados que siempre se lanzan contra los gobiernos.
Consejera, la otra parte, la otra cara es ese acuerdo alcanzado entre la patronal y los representantes sindicales en la provincia oriental, con esa subida salarial, entre otros acuerdos, con el compromiso de implantar las camas elevables a partir del año 2026 en los centros hoteleros, con esa posibilidad que a mí me parece un avance tremendo, que tiene que ver con que aquellos establecimientos que tienen un determinado régimen establecido en relación a, bueno, al servicio que se presta al turista, tengan la obligación que sus trabajadores puedan tener un turno continuo. En fin, son avances que hasta no hace muy poco se quedaban en las mesas de negociación o en las peticiones de los trabajadores, ¿no? ¿Entiende usted que con estos acuerdos alcanzados se va a posibilitar no solo la mejora de los trabajadores que ya están en el ámbito de la hostelería, sino que se produzca un revulsivo en aquella parte de los ciudadanos de Canarias que entienden que trabajar en la hostelería no reporta ningún beneficio para mejorar la calidad de vida de ellos y de su familia? ¿Entiende usted que esto va a cambiar?
Siempre lo he creído. Yo creo que tenemos un gran sector, y por el sector entiendo a trabajadores y a empresas, y lo digo siempre, y que forman parte del mismo todo, ¿no? De este binomio trabajadores-empresas son indiscutiblemente tienen que estar condenados a entenderse, y yo creo que es lo que ha pasado en la provincia de Las Palmas, ¿no? Donde se produjo dos mesas en las que particularmente intervine, pero luego pronto vi que en la segunda mesa ya había posturas muy acercadas con respecto a lo que había que poner o tratar de negociar, no solamente para este convenio que tenían en vigor hasta el 31 de diciembre, sino para, a partir de septiembre, abrir nuevas vías. La propuesta del gobierno también tiene que ser mayores dosis de conciliación y, por supuesto, mayores dosis de prevención de riesgos laborales. Y en ese sentido, yo siempre he dicho que, oye, donde no lleguen las empresas, tiene que llegar la administración. La empresa tiene que hacer el mayor esfuerzo y están interesados en hacer el mayor esfuerzo porque su principal factor de crecimiento es su capital humano. Sin que este capital humano esté bien y trabajando en unas condiciones a gusto, dignas, que sean atractivas para atraer a otros nuevos trabajadores, el sector está en bancarrota, digamos, en el sentido del capital humano, y esa crisis reputacional que combatirla con anuncios como el que vemos por las tres partes que se sentaron a la mesa en el convenio de hostelería de Las Palmas, entre ellos una asociación de la isla de Fuerteventura, Asofuer, ¿no?
Asofuer, sí.
Por tanto, yo creo que es una magnífica noticia, es una muy buena noticia que se vayan a subir los salarios un 9% en apenas 9 meses para el sector turístico de la provincia de Las Palmas. Es una muy buena noticia esa prima extra de 650 euros que cobrarán en el mes de mayo. Y desde luego es una muy buena noticia que por convenio, que es donde siempre hemos defendido que se tienen que dar este tipo de mejoras, se vayan a implementar las camas elevables. El gobierno ya en su momento dijo que en el año 2026 impulsaremos ayudas para que las empresas puedan optar a esta línea de subvenciones. Ya el año pasado abrimos una línea de subvenciones de 22 millones de euros, donde por primera vez nos acordábamos de la prevención de riesgos laborales para las empresas de alojativos, no solamente para infraestructuras que tenían que ver con la rehabilitación, la mejora, sino que dábamos la posibilidad a las empresas de que voluntariamente invirtieran en camas elevables, en líneas de vida, para limpiar los cristales, por ejemplo, que muchas empresas todavía acudían a esas empresas externas para la limpieza de los cristales y para, por lo tanto, implementar estas medidas de seguridad. Y aproximadamente unas 14 empresas del archipiélago que se gastó 1,5 millones de euros en camas elevables, en líneas de vida y en otras cuestiones que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, donde yo creo que hay que incidir aún más. Cuando nosotros llegamos, los índices de accidentalidad estaban disparados en un 25% superiores al año 2022. Hoy, con 940.000 ocupados en el archipiélago, aproximadamente 100.000 más que cuando llegamos, los índices de siniestralidad han cerrado por debajo del año 22 y muy por debajo del año 23. Con lo cual, yo creo que es una cuestión en la que tenemos que seguir ahondando, y esa cuestión reputacional, que duda cabe que una de las cuestiones que más va a influir, evidentemente, es las mejoras salariales y las mejoras en las condiciones, que todo lo que tenga que ver con la conciliación familiar y laboral. Eliminar la turnicidad va a ser fundamental también para atraer a nuevo talento al sector. Y una cosa que también yo estoy empecinada en decir, en los escalones de la industria donde más se cobra es donde los canarios tenemos más imposibilidad de acceder. Y es una barrera que está detectadísima y es clara, y es la barrera idiomática. Con lo cual tendremos que hacer un esfuerzo también para que los trabajadores más formados de la industria, que son canarios, puedan acceder a los escalafones más altos donde se cobran mejores salarios, con el objetivo también de impulsar esa parte de la formación. Y yo creo que en esto también podemos involucrarnos la administración pública.
Se me acumulan los temas y se me acaba el tiempo. Así que le voy a pedir respuestas un poquito más concretas para poder abordar todas las cuestiones que quiero antes de despedirla. Consejera, apelo a su profesión, que no es precisamente el de política.
Muy bien, seré la cónica que decía un compañero.
Bueno, en relación a lo que esperamos en esta Semana Santa, ayer precisamente que nos comentaban que la oliva está al 90% para estos días de descanso. En el cómputo general, ¿cómo está Canarias?
Está aproximadamente en un 89-92, dependiendo de las zonas de, sí, de Canarias. O sea que se espera una muy buena Semana Santa.
Uh-huh. ¿Cómo va la criatura esa que ya entró en el Parlamento de Canarias hace algunas semanas, la ley de vivienda vacacional? Ese trámite,
bueno, pues ahora
está
en el trámite de enmiendas. Los grupos parlamentarios que están en la oposición se han coordinado para que pedir 15 días de prórroga. Primero creo que fue Vox, luego Nueva Canarias y esperamos también la del Partido Socialista, con lo cual hasta el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, muy probablemente no conozcamos las propuestas que tienen cada uno de los grupos para enmendar y mejorar ese texto que, como todos saben, pues ahora está en manos del Parlamento.
¿Qué augura usted?
Bueno, pues auguro muchas mejoras. A mí me han ido hablando algunos grupos, incluyendo los de la oposición, de temas que me parecen interesantes que podamos incluir en la ley. Evidentemente nosotros siempre hemos dicho que el gobierno tiene una visión muy concreta de lo que está pasando en el sector, que tal vez no tenga la oposición, y también la oposición ha tenido reuniones que a lo mejor el gobierno no ha tenido, ¿no? Y yo creo que es importante que entre todos saquemos la mejor ley posible. Yo no cuento con el apoyo de la oposición. Eso, yo no soy Pedro Sánchez, que fía su gobierno a la oposición, pero sí es verdad que escucharemos a todos, o los grupos se escucharán entre todos, y yo estoy segura de que saldrá la mejor ley posible.
Uh-huh. El tiempo final lo voy a dejar para otra aspiración que tiene usted, que es a presidir el Partido Popular en Fuerteventura. Hacemos un punto y aparte en la conversación, y me gustaría conocer por qué plantea usted el poder dirigir el partido en la isla de Fuerteventura, cuando ya tiene muchísimos aspectos para estar las 24 horas del día. Jessica, ¿cuál es su intención?
Bueno, yo creo que los partidos hay que estar en las duras y en las maduras. Es verdad que la gestora ha hecho una gran labor de unión. Mucha gente esperaba, sobre todo los adversarios políticos, esperaba que el Partido Popular fuera como una pastilla efervescente,
sí,
¿no? Y
se diluyera
y nos peleáramos entre todos, y esa iba a ser su gran fortaleza de cara a las elecciones. Yo creo que todos los compañeros hemos hecho un ejercicio ímprobo de entender la postura de cada uno, y yo creo que ese llamamiento a los compañeros de que dé el paso enfrente es de agradecer, ¿no? Y por supuesto, como he dicho, se está en las maduras, hay que estar a las duras, y por supuesto, por un ejercicio de responsabilidad, he dicho que sí. Yo agradecer simplemente la confianza que me han brindado todos, de norte a sur, los compañeros, y pues intentar tener el partido engranado para el año 2027 ser alternativa de gobierno.
Uh-huh. Está usted ahora mismo en pleno proceso de recoger avales, ¿no? Uh-huh. En Semana Santa.
Sí, en Semana Santa.
En Semana Santa le ha tocado. ¿Espera usted que haya otra candidatura? Por lo
bueno,
que le comentan los compañeros.
Nunca se puede saber. Nunca se
por
puede
lo que
saber.
Le comentan los compañeros.
De momento parece que no, pero bueno, todo puede pasar hasta el día 21.
Ya. En caso de vamos a ponernos en una cuestión hipotética de que haya otra candidatura, yo entiendo que bueno, pues haría lo posible por unificar, ¿no? Eso suele ocurrir en los partidos cuando no hay mucha distancia.
Bueno,
sabe usted que ha trabajado tanto en esto del ámbito del periodismo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que aquí si hubiese otra candidatura, lo lógico es que optáramos por una candidatura de unidad. Y lo digo porque yo creo que el partido no se puede permitir, estando en oposición en todas las administraciones de Fuerteventura, en estar en debates internos que además desgastan, desunen y que la ciudadanía no entiende y que castiga particularmente la división entre los partidos. Y por tanto yo ahí sí que creo que primaría la generosidad. Igualmente, haya o no haya una candidatura, el partido está abierto para todo aquel que quiera sumarse, que quiera implicarse, que quiera trabajar y que entienda que este gobierno que tiene Fuerteventura de norte a sur con dos colores políticos concretos no está respondiendo a sus expectativas. El Partido Popular quiere ser alternativa a ese gobierno y por tanto las puertas de nuestro partido están abiertas.
Muy bien, pues aquí lo dejamos con el compromiso de volver a invitarla para estar y compartir un rato con los oyentes y con las personas que siguen las redes sociales de Radio Sintonía. Como decíamos esta mañana en la tertulia, le deseamos muchísima suerte y nos encontramos cuando usted quiera. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias. A ustedes les invitamos a seguir otros contenidos de este medio de comunicación. Gracias por la atención que nos han prestado.